Hay una, esa lectura bíblica que ustedes tomaron ahorita acerca del hombre rico que estaba en Lucas, capítulo 16, verso, a partir del verso 27, que es la historia del rico y Lázaro, es bastante conocida, como dijo el hermano José. Incluso los cubanos han hecho un santo que se llama San Lázaro, que lo sacaron de ahí. Usted se cuenta que lo pintan más o menos así. Yo le voy a preguntar, ¿cómo es el Lázaro? ¿Cómo lo pintan? Un anciano llagoso con un bastón y unos perros al lado, ¿viste? Porque he sacado de eso, eso no es una historia real. Eso es una parábola, es una ilustración, ¿o no? Hermano Raimundo, es así. No es una historia real, es una historia que le está haciendo para mostrar, querer ilustrar algo. El Señor estaba queriendo ilustrar una gran verdad, como vamos a usarlo en esta tarde, para hablar sobre una gran verdad, que es la condenación eterna y la salvación eterna. Y entonces mucha gente, en su fantasía, y movidos por la religión tradicional, inventaron el San Lázaro, y hasta lo han santificado y todo, una figura que no existe en la realidad. Es un mito, es una historia, una parábola de la cual se ha creado un mito, y hay gente que lo adoran. Los días 17 de diciembre, usted escucha los tambores esos sonando en Cuba, y la gente sacrificándole gallina y chivo y echándole sangre y un montón de cosas. Y a mí me da una pena eso, porque hay una ignorancia tan grande. Y tú le preguntas a los que están adorando a San Lázaro, ¿de dónde vino San Lázaro ese? ¿Quién es San Lázaro? ¿Quién lo creó? Y la gente no tiene ni idea. ¿Ustedes sabían de dónde venía San Lázaro? Pero cuando leyeron la historia no se le parecía al San Lázaro que ustedes conocen, que han oído hablar de él. ¿Entiende? Entonces es una ilustración que la gente lo sacó y en su fantasía crearon esa figura, pero ese San Lázaro no existe. Por tanto, los que le adoran están perdiendo su tiempo. Porque este Lázaro del que habla aquí es una forma de Jesús ilustrar una verdad bíblica. No existe tal San Lázaro ni tal hombre rico. ¿Se entendieron? Es una ilustración. Cuando el hombre rico estaba en el lugar de los muertos, o sea, acababa de morir, se acordó de sus hermanos, que estaban aún vivos. Y ellos también vivían lejos de la voluntad de Dios. Y eso le vino a la mente y dice, oh, esto no está bueno. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros? ¿Qué podemos aprender de este relato bíblico en particular? Sobre todo de la realidad de esos cinco hermanos que él hace mención ahí en la historia, en la narración. En primer lugar, notamos, hermanos, que la narración nos aclara, nos recuerda, porque eso nosotros ya lo sabemos, que hay vida después de la muerte física. Y a mí nadie me ponga cara de signo de interrogación cuando digo que hay vida después de la muerte física, porque todos nosotros, en el subconsciente, en nuestro interior, creemos que hay vida después de la muerte, sean creyentes o no. Dese cuenta que la gente trabaja como si no se fuera a morir nunca. La gente ahorra dinero como si no se fuera a morir nunca. La gente vive como si no se fuera a morir nunca. La gente cree que esto es eterno, porque en realidad hay eternidad en el hombre, sin que él lo sepa. Amén. Había gente que tenían dudas acerca de esto. Y empezaron a estar murmurando, ven acá, ¿y tú no crees que esta vaina de la resurrección no será un cuento? ¿Cómo es posible si yo todavía no he visto a nadie resucitar? Y tenía ese tipo de conversación. Y vayan allí conmigo para que ustedes vean. El apóstol Pablo tildó de necios a los que tenían dudas sobre esto. Yo no me atrevería a decirle necios, pero aunque en realidad lo eran. Y Pablo lo ilustra de una manera muy clara utilizando la metáfora de la semilla, de la semilla que uno planta. Y es algo que todos nosotros conocemos, ese proceso, ¿verdad? La metamorfosis que surge, que sufre una semilla cuando tú la plantas hasta que da, la semilla sale afuera y se hace ya una planta, un árbol o un arbusto. Vamos un momentito allí a 1 Corintios capítulo 15 para que ustedes tengan una idea y una posición respecto a lo que vamos a analizar en esta parábola. Es necesario que conozcan lo que Pablo aclaró porque la gente tenía un drama con esto. Yo creo que muchos de nosotros también lo tenemos. Vamos a leer desde el 33 porque si no, no van a entender el resto de la narración, o sea, del consejo de Pablo. No os engañéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El hermano Luis pone una cara de sonrisa porque dice, es verdad. A veces hay gente que viene al negocio y te hablan cada estupidez, que si tú no lo paras y le sigues la conversación, tú terminas corrompiéndote también. Ustedes no han visto que a veces no es bueno chatear. Hay gente que empieza chateando y termina sateando. Se salen del camino. ¿Qué es lo que dice Pablo ahí respecto a las malas conversaciones? Corrompen las buenas costumbres. ¿Y qué son malas conversaciones? Ahí hay un problema, porque yo me empecé, ay, esto no se ve tan bueno, no se ve tan malo, y empezamos con el que es bueno para, puede que para lo que sea bueno para ti, sea malo para mí, y entramos en ese tipo de racionamiento. Todo lo que no honra a Dios, lo deshonra. Todo lo que no es honesto, es deshonesto. Todo lo que no es decoroso, es indecoroso. Por tanto, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a nuestros valores. Usted no se ha topado gente que le han tratado de hacer chiste de doble sentido y a veces usted no ha tenido que pararlo. ¿Usted se siente mal cuando usted tiene que parar a una gente, hermana? Pero hay que hacerlo, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted no lo hace? Los caballos se lanzan, ¿verdad? Entonces Pablo está hablando respecto a sus conceptos teológicos que tenían esta gente, a los corintios, que ellos ya tenían unas ideas que no eran normales. Estaban influenciados por ciertas filosofías. Y él le dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios, y para vergüenza de ustedes lo digo. Allí en el Corinto había una situación bien grande. Los corintios empezaron a estar racionalizando eso, porque allí había una inmoralidad tanta como la que hay aquí o un poco más. Ellos querían participar de esos actos inmorales. De hecho, habían 2,000 sacerdotisas ejerciendo la prostitución en el templo de Diana, y ellos querían de... Algunos cristianos estaban participando de esas prácticas paganas. Y Pablo le dice, yo he escuchado que entre ustedes hay una fornicación y tal fornicación que aún no se nombra ni entre los creyentes. Incluso el uno está con la mujer de su padre. Eso es un desastre lo que ustedes tienen allí. Y ellos le dijeron, no, Pablo, espérate un momentito. El cuerpo sí es verdad que lo estamos ocupando para todo esto, pero el espíritu lo hemos separado para Cristo. Y Pablo le dice, ustedes ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Le van a quitar el cuerpo a Cristo para hacerlo miembro de una ramera? ¿Ustedes sí están entendiendo por qué él usa esa palabra ramera? Tiene todo que ver con ese comportamiento. Entonces ellos estaban racionalizando. La gente trata de racionalizar y trata de ignorar, creyendo que ignorando se van a librar de la responsabilidad que le corresponde. En esta semana yo estaba citado para participar en un juicio como jurado que iba a durar 7 días. Y una de las primeras cosas que tú tienes que saber cuando vas a un juicio es que el desconocimiento de la ley no te exonera de la responsabilidad penal. ¿Ustedes entendieron lo que significa eso? Tú te lleves el pare, que al policía no le importa si tú lo sabías o no. Él te va a aplicar la ley. Tú le cortas la cabeza a una persona y el juez no te va a preguntar, ven acá, tú sabes que el artículo tal de la Constitución de los Estados Unidos, el Código Penal de los Estados Unidos establece, ta, 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 ta. A él no le importa si tú sabes eso, la mayoría de la gente no conoce ni siquiera que hay un código penal. Sin embargo, tú vas detrás de la reja. Entonces hay gente que cree que con las cosas de Dios, ignorando las cosas de Dios, se va a liberar de eso. Hay gente que no va a la escuela dominical porque dice, yo no quiero saber lo que está enseñando ese señor Raimundo porque después tengo que vivir de acuerdo a eso. No, si usted no va y no vive de acuerdo a eso, usted tiene consecuencias. Hay gente que piensa así. Yo mejor prefiero no saber. No he oído gente tan ignorante que dicen eso. Eso es una pena. Usted debe saber. No saber lo que le hace es un candidato para el infierno, para la perdición. Porque el pueblo se perdió, ¿por qué? Le faltó conocimiento. Sigue Pablo leyendo, explicándole a los corintios ahí. Velad debidamente y no pequéis. O sea, pónganse para la cosa y déjense de estar inventando. Que si ustedes practican el pecado van a tener consecuencias. Verso 35. Preguntará alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y ahí viene la palabrita que le suelta Pablo. El Pablo que risa hoy dijo que también era el mismo Saulo, ¿verdad? ¡Necios! Y ahí él le hace una pregunta. Lo que tú siembras no es el cuerpo. Lo que tú siembras no vuelve a la vida si no muere antes. Ahora yo pregunto, Cuando usted siembra una semilla de frijol, ¿qué pasa con esa semilla de frijol? Se queda igualito. Miren, primero se hincha. Y después que se hincha, se le parte la cáscara. Y después la semilla de frijol es una semilla dicotiledónea, ¿verdad? Alfredo, ¿usted qué conoce? Tiene dos. Entonces, dicotiledónea. Esa dicotiledónea, un cotiledón va para un lado y el otro va para el otro. Y entonces sale la cosita del centro, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Sí, sale la plantita, pero tiene un nombre. Pero bueno, no me vamos a meter en eso de cáliz, corola y todo ese tipo de cosas. Tiene un sistema radicular fasciculado que se abre hacia los lados y una raíz pivotante que va hacia abajo y entonces sale una planta de frijol. ¿Y cuántos granos usted sembró? ¿Y cuántos granos usted recoge de una mata? ¿Por qué no me trae una mata para yo mostrarle, para que ustedes vean que es bien diferente el grano a la mata? Eso se lo voy a mostrar al final, para que usted, mi hermano, va a buscarle, se lo dije en broma y lo tomó en serio. Pero usted se va a dar cuenta que no hay ninguna relación entre el grano y la mata de frijol. Y Pablo está usando esa metáfora para que nosotros podamos entender que no hay una gran diferencia entre este cuerpo físico y el cuerpo espiritual que va a resucitar. Sigue diciendo Pablo. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo o de otro grano. Y Dios le da el cuerpo que Él quiere a cada semilla, su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Si no, pregúntele al mismo Napoleón, si no a la hermana Rosita y a mí, la carne de pescado es muy sabrosa. Es distinta de la carne roja, es distinta de la otra carne. No he probado la carne humana, pero debe ser diferente. Porque Pablo aquí está diciendo que es diferente. No está dando una explicación, no está ilustrando el panorama. Otra de las aves. Ahora, ver el 40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero uno es la hermosura de los celestiales y otra la de los terrenales. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Y miren esta parte. Hay una declaración científica, porque siempre los cristianos nos tildan de ignorantes y que estamos en contra de la ciencia y que estamos atrasados. Dice, una estrella es diferente de la otra en resplandor. Hoy, por los adelantos científicos, nosotros sabemos que cada estrella es un planeta diferente. Y siempre se nos ha dicho, ¿no? La Biblia dice que la Tierra es redonda, dice, por la redondez de la Tierra. Sin embargo, la religión tradicional ignoró eso por ignorar la Biblia y quemaron vivo a Galileo Galilei, a Giordano Bruno, hicieron un desastre. Y quedamos en ridículo. Y hasta hoy la Iglesia Católica está pagando un precio bien alto por haber hecho esas barbaridades ignorando las Escrituras. Y aquí la Biblia es clara, Pablo está hablando de todo esto. Así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El póster Adán, espíritu de vida. Y mira, aquí hay el otro versículo, otro problema más con la religión tradicional. Se nos enseñó que lo espiritual está primero que lo material. El Papa estaba primero que el emperador. El Papa es el que coronaba al emperador. ¿Qué dice el versículo ahí que sigue? Léalo. ¿46? ¿Qué es lo animal? Lo físico. Este cuerpo. Adán era un hombre de carne y hueso. Cristo fue hombre que vino físico, pero también Cristo es Dios. Es terrenal, pero también es espiritual. Por eso la deidad de Dios, la manifestación corporal de Dios entre nosotros, es que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios manifestada a nosotros. La revelación última y completa de Dios en Jesucristo dada a nosotros. Pero fíjate lo que dice ahí. ¿Qué es lo que está primero? ¿Lo espiritual o lo carnal? Lo material, lo animal, y después lo espiritual. Primero fue Adán y después fue Cristo. Ese Adán es tipo del que había de venir, Jesucristo. El hombre completo. Ustedes se dan cuenta que nos metieron mentira por muchos años, haciéndonos creer cosas. Y claro, si lo espiritual es más que primero que lo material, ¿quién es más importante, el Papa o el emperador? El Papa. Pero si te lleva por el versículo, vuelve a poner al Papa en el lugar que tiene que estar. Entonces, todos esos tipos de manejo han confundido a la gente y han alejado a la gente de la verdad bíblica, que escuche como dice ahí. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Conforme al terrenal, así serán los terrenales. Conforme a lo celestial, así serán los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Eso es glorioso. Véngase con la semilla, para allá que hizo el esfuerzo, vamos a mostrarle a los hermanos. Miren qué es lo que es esto. Esto es lo que Pablo le estaba diciendo, miren. Esto está rico, yo lo probé el otro día. Esto es un grano de frijol. Miren esto. Esto es lo que, ¿en qué se parece ese grano de frijol a esto? ¿Cuántos granos habrán aquí? Después ustedes lo cuentan con calma y se llevan la mata para su casa. Hermano, es difícil, si usted es facilito, porque usted ha visto ese proceso ocurrir muchas veces en diferentes plantas. Pero si por primera vez en su vida usted ve un grano de frijol o escucha hablar de esto y le dice, mire, este granito dio lugar a esta mata, ¿ustedes lo creerían? De la misma manera se le hace difícil creer que ese cuerpo físico va a resucitar en un cuerpo muy diferente, espiritual, con la gloria de lo celestial. ¿Sí entendieron la ilustración? ¿Cómo Pablo empezó diciéndole a los corintios? Necios, ustedes no son capaces de entender este proceso tan simple. Deberían entenderlo y aplicarlo a lo que habla aquí de la resurrección. Voy a dejar esto aquí porque esto le va a recordar el grano de frijol y la mata de frijol. Vamos ahora al texto que nos ocupa hoy. Y ya podemos pasar derechamente a Lucas capítulo 16, verso 27. ¿Qué podemos aprender de este relato bíblico del rico y Lázaro? En primer lugar, vimos que la narración nos muestra que hay vida después de la muerte física. En segundo lugar, la historia nos enseña que durante nuestra vida o nuestra existencia existen solamente dos caminos para los seres que existen, para los seres humanos. Y de la misma manera que en nuestra existencia hay solamente dos caminos, también hay solamente dos destinos. Una vez que morimos, hay solamente dos destinos. El de los pecadores y el de los justos. Jesús retomó esta verdad bíblica en el Nuevo Testamento. En Mateo 7:23 Jesús dijo lo siguiente: y entonces les confesaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hay gente que creía que iba a estar en el lugar, donde, en el destino que correspondía a los que habían obedecido a Dios, y Jesús dice, no, ustedes son hacedores de maldad, ustedes deben ir al infierno, al lugar de condenación, apartados de mí. Por esa razón Jesús nos da esa enseñanza, dejándonos saber que hay destinos diferentes para los que obedecen a Dios y para los que lo desobedecen. Eso nos parece raro también. Un hijo desobediente a los padres tiene consecuencias serias. Un hijo obediente a los padres tiene otras consecuencias. ¿Qué dice la Biblia de un hijo desobediente? Hace sufrir a la madre, es una vergüenza, es un desastre. Y los que honran a sus padres lo llenan de gloria, de bendición. Y ustedes lo pueden decir, los que son padres. ¡Qué alegría! ¡Qué diferencia! cuando un hijo te ha honrado. Qué tristeza cuando los hijos nos deshonran. Entonces, hay consecuencias diferentes. Es algo extraño, hermano. Pero en cierta medida, como dije al principio, todos nosotros, en nuestro interior, somos conscientes que hay vida después de la muerte. Y aun cuando vemos a nuestros seres queridos partir, vemos a nuestros amigos partir, no piensan muchas veces cómo será esa vida. La gente prefiere ignorar y no pensar en eso. Pero hay que pensar en eso. No hay manera de evitar dichos destinos. El que vive en el pecado, sencillamente, morirá en el pecado, si no se arrepiente. Y si mueres en pecado, el lugar que te corresponde entre los muertos es precisamente el lugar de los pecadores, como este hombre que acababa de morir en la historia, el hombre rico. La historia nos puede enseñar un sinnúmero de cosas, pero hoy yo quiero que nos centremos en dialogar acerca de estos cinco hermanos, que desde mi punto de vista son protagonistas en la historia, ¿verdad? No los principales tal vez, pero son protagonistas de la historia. Eran cinco candidatos al infierno. ¿Por qué eran cinco candidatos al infierno? En primer lugar, tenemos que pensar quiénes eran estos cinco candidatos. ¿Quién creen ustedes que eran estos cinco candidatos, de acuerdo a la historia? Los cinco hermanos del hombre rico, obviamente. Cinco hermanos. Es una familia bien grande. El hombre acababa de morir en pecado. ¿A qué se dedicaban estos cinco hermanos? Como vimos al principio de la historia, el hombre rico nos enseña que hay vida después de la muerte. Pero los cinco hermanos del hombre rico jamás se habían detenido a analizar este punto tan importante de nuestra existencia. Ellos eran de lo que nosotros le decimos en Honduras, vivían por vivir. Jamás habían pensado en ello. ¿En qué estaban sus pensamientos entonces? Basándonos en la información que nos da el hombre rico, es fácil inferir que ellos están ocupados en cosas terrenales. Es fácil saber mucho sobre la vida de esta gente. Nótese el alcance que tiene la solicitud hecha por el hombre rico. Míralo ahí en su Biblia, el verso 27 y 28. Te ruego, pues, Padre, léalo ahí. De acuerdo con lo que, con esta petición, nosotros podemos inferir que ellos, ¿qué es lo que estaban haciendo estos hombres, estos cinco hermanos de él? Ellos estaban viviendo de la misma manera que vivía su hermano que acababa de morir, porque el hermano estaba en un lugar de tormento. ¿Han meditado en la muerte? No. Ellos acababan de enterrar a su hermano y seguían en la luna. ¿Por qué? Mira, tal vez habían leído el libro de Eclesiastés 9:5 que dice, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Pero nótese que aún Eclesiastés nos está diciendo que los vivos deberíamos pensar que un día vamos a estar entre los muertos. Los hermanos dicen, el culto de hoy va a estar medio necrótico, porque el pastor hablando de muertos y de eso, tipo, no es buena vibra eso, no me gusta esa onda, no trae buena suerte. Mire, eso es un cuento. Esto lo está queriendo librar a usted de verse en la misma circunstancia que se vio aquel hombre que partió de este mundo sin pena ni gloria. Y que el único beneficio que tuvo fue aquello con lo que se afanó. ¿Y después qué? Y fíjense, es una matemática media absurda, porque vamos a suponer que usted dure 100 años. ¿Qué son 100 años frente a una eternidad? Que pasara 100 años el rico viviendo bien, que no creo que duró tanto. ¿Y después qué? Así deberíamos pensar un poco nosotros. El hombre rico usa una palabra que usted debe prestarle atención. a fin de que no vengan ellos. Lea la palabrita que viene ahora. También. Un adverbio de modo que se utiliza para designar la igualdad o semejanza, conformidad o relación de una cosa con otra que ya ha sido nombrada. O sea, una relación de equivalencia. ¿Por qué creen ustedes que el hombre rico pensaba que sus hermanos iban a venir también al lugar de tormento? Porque él sabía cómo ellos estaban viviendo. Ahora yo pregunto, ¿cómo estamos viviendo nosotros? Ellos pensaban en el momento, pensaban en lo existencial. Los cinco hermanos llevaban una vida similar a la del hombre rico y por tanto el destino iba a ser similar al de él. Ellos estaban ignorando, como muchos de nosotros, su destino eterno. Eso no es un problema de ignorarlo. Eclesiastés 3:11 dice, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Lo que tienen complejo de feo, Dios todo lo hizo hermoso. Cuando alguien le diga que usted es feo, no se eche a llorar. Piense que esa persona no tiene suficiente capacidad para apreciar lo bello, le falta estética. Ustedes sí saben lo que es estética, ¿verdad? Sí. Todo es bonito. Dice, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eclesiastés 3:11. Por eso lo puede grabar. Si usted tiene complejo o algo, le puede ayudar mucho. Y ahora mire la parte más importante de este versículo. Y ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. El hombre, los cinco hermanos ignoraban esta verdad bíblica. En consecuencia, si la vida de estos hombres era igual que la que llevaba su hermano, no se puede esperar otra cosa. Terminar en el mismo lugar. Es decir, en el lugar de los que mueren en el pecado. Hay una importante lección que nos transmite esta historia, hermano. Ignorar esta enseñanza, yo pienso que no le hace justicia al hombre rico, que desde mi punto de vista es el protagonista principal de la historia, ¿verdad? Los cinco hermanos tenían una condición de muerte. Por eso él tenía una gran preocupación por la condición que tenían sus hermanos. Él no quería que sus hermanos vinieran al mismo lugar de tormento y de sufrimiento que él tenía. ¿Pero qué podía hacer él por ello? Nada. Yo digo que esto es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra cultura se invierten millones de dólares para sacar a los muertos del infierno. Se invierten millones de dólares haciéndole misa, haciéndole novenaria, haciéndole crucigrama, no sé cuántas cosas la gente le hacen para sacarlo del punto A a punto B. La gente paga por eso, ¿no, Laurita? Yo sé que en México no, hermano, se dice, eso será en Cuba que son fanáticos. No, no, hermano. En México también. En Honduras también. Tengo que sacar al difunto de no sé dónde y llevármelo para no sé cuándo. Y ahora yo pregunto, ¿usted no escucha a la gente cuando se para y dice, yo sé que mi papacito me está ayudando de allá del cielo? O fulanito está hablando con San Pedro para que me cambie de acá para allá. O para que me salga bien esto, para que me salga bien lo otro. ¿Ustedes no se han dado cuenta que la gente vaya por ahí al cementerio y métase al cementerio? Me acuerdo cuando éramos estudiantes con Marta y Raimundo, creo que una vez nos llevaron a un cementerio. Se observen los cementerios, son una réplica de la sociedad. Y yo decía, ay, pero cómo tiene dinero la gente, mira qué clase de casa le hacen. No, no es que tiene mucho dinero, pero si los muertos ayudan a los vivos, si ese hombre rico que acababa de morir podía hacer algo por sus cinco hermanos, ¿ustedes no creen que era justo que ellos le hubieran hecho una buena lápida? Yo me acuerdo que en mi país la gente te forman un pleito si le sale hierba al bóveda de del difunto. ¡Ay, qué gente más desconsiderada, el pobre! Ahora yo pregunto, ¿usted de verdad cree en eso, que ahí hay una persona? La Biblia dice, el hombre cuando muere, el cuerpo físico va al polvo de donde vino. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso no está hablando del Espíritu Santo, eso está hablando del espíritu de toda carne. Dios puso en el hombre aliento de vida. Ese deseo de nosotros de aprender, de orientarnos hacia lo infinito, eso positivo que hay en nosotros, es propiedad de Dios. Cuando se retira eso, es un pedazo de carne con hueso y se convierte en polvo. Y se acabó. Esa gente que se pegan los ramos de flores que gastan un dineral para llevarle a la difunta, no, mira, Bertico, llévatela a comer a un restaurante. Gástate el dinero ahora. Después que se muera, Verena, no tiene sentido que tú le estés rendiendo honores. Ahora es que tú tienes que hacer la cosa por ella. Pero es que en vida no hacen nada por los padres y después quieren hacerlo después de muerto. Con la expectativa de que ellos me tiren un salve. Y mire lo que dice aquí. El hombre, verdad, que tenía un esfuerzo tremendo. Pero, ¿qué pueden hacer esos familiares muertos por uno? Nada. Es en vida cuando se puede hacer un esfuerzo personal para que las personas, nuestros amigos, nuestros seres queridos, no tengan que experimentar la perdición eterna de sus almas. A Moisés tienen y a los profetas, que los oigan a ellos. Hay una moda también que fulanito se murió y fue allá y después viró para atrás para venir a predicar. Eso no tiene base en las Escrituras. Dice, si no le prestan atención a la palabra revelada de Dios, ni aunque se levante uno de entre los muertos, creerán. Es un error creer que el testimonio de fulanito que se murió y fue a no sé dónde es más poderoso que la palabra de Dios. Eso es negar la suficiencia de las Escrituras. Dios es soberano y puede hacer que tú te mueras y vuelvas a vivir. Eso a mí no me interesa. Pero lo que la Biblia enseña es que lo más poderoso para hacer creer la verdad de Dios es su palabra. No se ponga a esperar que se levante uno entre los muertos y venga para acá. Pero ahora hemos hablado bien ya hablamos del hombre rico, que era el protagonista principal, de sus 5 hermanos. ¿Qué hay con nosotros? ¿Cuánto no piensan igual que los 5 hermanos del hombre rico? ¿Cuánto no viven de la misma manera que viven ellos sin prestarle atención a su condición actual y su condición futura? No es cuestión de esperar que nos caigan los taxes el año que viene para ver si la pasamos un poquito mejor. No es un poquito de si me va un poquito mejor en este trabajo, me cambio de aquí, me vamos para allá para que me aumenten los clientes. Eso estamos viviendo al momento. ¿Qué hay de nuestra existencia eterna? ¿Cuántos ignoran que sus pensamientos y obras contrarios a la voluntad de Dios les afectará su destino eterno? Yo pienso que mucho. Si fueran esos 5, no fuera nada. Son millones de personas y dentro de ellos muchos de nosotros vivimos de esta manera. No hay término medio, hermano. ¿Usted está consciente de esta realidad? Ignorar las Escrituras, como dije al principio, no nos libera de ello. Por el contrario, ignorar y vivir lejos de la voluntad de Dios nos convierte en candidatos a la condenación eterna. ¿Usted se imagina la desesperación que sentía ese hombre rico que acababa de morir? Cuando él vio cómo era la cosa allí, él dijo, no, pero yo no quiero que aquí venga mi familia. Eso es duro. Ahora pregúntese y respóndase usted mismo. Piense por un instante en lo que ha partido antes que usted. ¿Cuántos de ellos están como el hombre rico preocupado porque usted no vaya a ese lugar de tormento? ¿Cuántos en el lugar de los muertos están como el hombre rico preocupándose para que usted, que tal vez fue su amigo, tal vez fue su mamá, su papá, su hermano, su hijo, alguien que partió primero que usted, esté allí ahora diciendo, ojalá que este se arrepienta y no venga, porque yo no puedo hacer nada por él? Cuando usted lea la parábola después de su casa, usted se va a dar cuenta que no hay manera de que después que la gente muere venga a hacer nada por usted. Pero sí están preocupados por la condición que usted está viviendo. Ellos sí saben que si usted no obedece al Evangelio de Dios, usted va para el lugar de tormento y lugar de perdición, como dice las Escrituras. Yo ahora no lo voy a hacer de aquí, pero si usted tiene dudas, yo se lo puedo demostrar. Que esto no es una historia. Esto no es una fantasía. Esto es una realidad. Piense por un poquito y use su sentido común. ¿Qué otro ser creado es más inteligente que el hombre? ¿Qué otro ser creado tiene las cualidades que tenemos nosotros? ¿Qué otro de los seres creados en la Biblia se dice de ellos que son imagen y semejanza de Dios? Sáquese esa fantasía de que usted es un animalito. Yo veo a la gente que se van al zoológico, se paran frente a los monos y lo miran y seremos familia. Yo derechamente me paro y ni me mire que no somos nada. Tal vez su mejor amigo está pensando, yo no quisiera que él viniera aquí. ¿Sabe qué? Le corresponde a usted tomar esa decisión. No es a su amiga, ni a su familiar, ni a ninguno de los que partió. Sea rico o sea pobre. Ellos al partir de este mundo no pueden hacer nada por nosotros. Solo nosotros podemos hacer algo a través de Jesucristo que dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el único camino, no es a través de su amigo, ni de la misa, ni de ninguna de esos tipos de cosas. Se lo puedo asegurar, porque la palabra de Dios no miente. Si usted no ha experimentado el nuevo nacimiento, si usted no es un cristiano, yo le quiero preguntar, ¿usted está consciente del impacto que tiene esa condición de persona alejada de Dios en relación a su destino eterno? Particularmente si usted muere hoy mismo, ¿qué impacto tendrá sobre su destino eterno en no ser un creyente, un cristiano, un discípulo de Cristo? ¿Quiere que le explique eso? Se lo voy a ilustrar también. Una persona enfermo de tuberculosis o de ébola o de cualquier enfermedad esa está más expuesta cuando no está en las manos del médico que cuando está bajo el cuidado de los doctores. Jesucristo es el doctor por excelencia contra el pecado. Usted está practicando el pecado, usted tiene un problema serio. Pues yo sé que algunos empiezan y dicen, ¡ja! Pero yo no me voy a meter a la iglesia para ser como Raquel. Y a mí no me gusta Rixa, son hipócritas, no sé qué. Miren, allá afuera hay más hipócritas que aquí. Y sin embargo, nadie deja de ir al trabajo, ni nadie va acá. Buscamos distintas excusas. Nosotros, de verdad, que todos estamos enfermos del pecado, pero estamos en la mano del doctor por excelencia. Si usted no se pone en la mano del doctor, usted sigue siendo enfermo del pecado, pero usted está corriendo el riesgo de que le pase como al joven rico, al hombre rico y a sus 5 hermanos. Usted también va a ser un candidato para la condenación eterna. Y eso no lo estoy diciendo yo, no estoy condenando a nadie, estoy diciendo lo que dice la Biblia. Esto yo no lo escribí por si acaso. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿No creen que es más sabio tomar una decisión y orientarnos hacia ese destino eterno con Jesucristo que seguir como esos 5 hermanos pensando en los marañones de la finca? Pensando en el pinol, pensando en la tortilla, pensando en otro tipo de cosas, y pensemos en nosotros, en nuestra realidad, en la importancia que tiene esta declaración bíblica. ¿En qué condición usted está viviendo ahorita? Piense por un instante. Los 5 candidatos o los 5 hermanos del hombre rico no pensaban en su vida después de la muerte. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Dónde usted va si usted muere hoy? ¿Usted está seguro que usted es salvo o es salva? Tal vez usted diga, esos cinco hermanos eran cinco ignorantes. Déjeme decir, el ser humano no ha cambiado mucho. En Mateo 9:36 dice que Jesucristo, al mirar las multitudes que estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor, tuvo compasión de ellas. Después, cuando Pilato se vio frente a la multitud que andaba desesperada, le dijo, aquí tienen a Jesucristo. ¿Usted sabe lo que dijo la gente? No, nosotros queremos a Barrabás. Barrabás era un asesino, representaba el mal. Y ellos prefirieron a Barrabás antes que a Jesucristo. ¿O no? ¿Han cambiado la gente? Cuando la gente tú le presentas hoy a Cristo, lo rechazan. Cuando tú le presentes el mal, si no des una vuelta por el downtown de Appleton en la noche, tú están los bares, la discoteca, el desorden y la mala vida, y no importa, la infidelidad, y la niña, la pinta y la Santa María, y hay de todo. Pero eso está muy bien. Me gocé. No me importan las consecuencias. Ese es el ser humano. La misma situación, tiempos diferentes. Yo me voy a arriesgar hoy. Y si ustedes quieren, me hacen como le hicieron a Pilato. Si quieren, rechácenlo. Pero yo le digo hoy, usted debe recibir a Jesucristo. Yo le ofrezco a Cristo el camino, la verdad y la vida. Si usted formaba parte de la lista de candidatos a la condenación eterna junto con esos cinco hermanos, hoy es el día en que Cristo quiere darle una oportunidad a usted. La elección es suya. Pilato le dijo, ahí el hombre. Y ellos dijeron, no, no lo queremos, queremos a Barrabás. Hoy aquí Cristo quiere que usted no se pierda. No es porque yo tenga un espíritu necrótico ni porque quiera hablar de cosas negativas, pero si usted ha vivido sin pensar en su destino eterno, yo quiero darle una oportunidad. La iglesia cierre sus ojos y ore a Dios. A usted no le importa quién toma decisión o no, pero si usted toma esa decisión, yo le pido que usted levante su mano, que quiero orar por usted. Yo le invito a que usted reflexione. Si usted, como los cinco hermanos, estaba viviendo pensando en el presente y alejado de las cosas de Dios y no teniendo una entrega total de convicción, hoy es el momento de usted dar ese paso. Usted necesita recibir a Cristo como el Señor de su vida, asegurarse de que usted va a ir a su presencia. Levante su mano ahí, que quiero orar por usted. Dios le bendiga. Ven, pasa acá, quiero orar por ti. Pase aquí adelante, ¿sí? Dios le va a bendecir, Dios le bendiga. Pase acá, Dios le bendiga. Usted necesita tener esa seguridad en su corazón. Dios le bendiga. Este es un paso importante. Si hay una persona que quiere pasar, tiene temor, algún hermano le dice que lo acompañe, pero necesitan tener esa seguridad. Yo quiero orar para ustedes. Dios eterno, estos valientes que han dado ese paso en convertirse en discípulos de Jesucristo, solo Señor, tú con tu poder, con tu Espíritu Santo, puedes confirmarlo hoy en esta decisión, acompañarlo y protegerlo para que jamás pisen ese lugar de tormento. Señor, a los que habían dado un paso a un lado, quieren volverse a tu camino y caminar contigo hasta el día glorioso en que estén en tu presencia. Señor, lo encomendamos en tus manos, a la fuerza de tu gracia y el poder de tu palabra que transforma corazones, para que aquel que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos por la sangre del pacto eterno, les haga actos en toda buena obra y que el poder tuyo se perfeccione en sus vidas y puedan servirte y honrarte bajo la autoridad de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén.